9 y 10 de la noche, 8 y 10 en Canarias. A veces las canciones dicen más que nuestros guiones. Lourdes Lancho, buenas noches.
Hola, buenas
Hola,
noches.
Lourdes, ahora voy contigo.
¿Qué puedo decir después,
de escuchar a Nino Bravo, qué podemos decir? Está todo dicho. Arrancamos porque hoy les proponemos fijarnos en un tema que quizá hayan detectado en casa si son padres y madres de niñas de entre 8 y 10 años. No sé si se han visto sorprendidos con un desarrollo precoz de sus hijas. Y es que aunque los padres nunca acabamos de aceptar eso de que nuestros niños se hacen mayores, hay signos que quizá tomamos como normales de la edad, pero que a veces no son tan normales. Por eso, después de la sorpresa inicial, quitamos importancia a haberle detectado un vello más espeso en alguna parte del cuerpo, o que al llegar al verano y ponerse el bañador se le marquen los botones mamarios. Diferentes estudios a nivel europeo están constatando que existe un adelanto en la edad de la pubertad de las niñas. Los científicos no acaban de explicarse las causas que la provocan, pero lo cierto es que en 10 años ha descendido la edad en la que los cuerpos de las niñas empiezan a madurar hacia la pubertad. Como siempre, en este tramo de hora 25, les invitamos a participar y les recordamos cómo hacerlo, Lourdes.
Pues no sé si han detectado que a su hija pequeña pues eso le ha empezado a crecer vello en el pubis o en las axilas, o este verano que se le marcaba ya el pecho a la niña. ¿Tienen dudas de si es demasiado pronto para que se desarrolle su hija? ¿Lo había detectado ya entre compañeras de la clase? Tienen un teléfono para entrar en directo, es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, o tienen también un correo electrónico donde enviarnos sus mensajes, es hora25@cadenacer.com.
Oye, Piraña.
¿Qué?
¿Tú crees que Beatriz era mujer cuando nació?
¿O qué chorradas dices, enano?
Te lo pregunto en serio, ¿tú crees que Beatriz era mujer cuando nació?
Pues claro, vaya fijada.
Y es un año, di tú, Felicín.
¿Y es un año qué?
Mi hermana era mujer.
Pero tú estás mal de la jeta.
Claro. Y ayer, mi hermana era ayer mujer.
¿Pero qué le pasa a este? ¡Está pirao!
La verdad, piraña, di. ¿Era ayer mujer mi hermana?
¿Te quieres quedar con nosotros, tío? ¡Joder, claro!
Pues no, os equivocáis todos. Mi hermana es hoy mujer.
Macho, ¿qué dices?
Lo sé muy bien. Beatriz es hoy mujer y lo de antes no sirve.
Se lo ha dicho a mi madre a mi padre.
¿Y lo de antes no sirve?
No, sirve lo de hoy. Ahí viene de cita, a lo mejor ella sabe algo. Oye, de cita.
¿Qué?
Que Beatriz es mujer desde hoy y lo de antes no sirve.
¿Cómo?
Que sí, que se lo ha dicho mi madre a mi padre.
Seguro que les pasa como a nosotros en el estudio y están sonriendo, porque muchos españoles vivimos con especial intensidad, y seguro que lo recuerdan, la primera menstruación de Beatriz, una de las niñas protagonistas de Verano Azul. Representaba que tenía 14 años, un aspecto aniñado. Ahora cierren los ojos y piensen cómo sería la Bea hoy día en alguna de las series que dan en los múltiples canales infantiles y juveniles. Las cosas han cambiado, y no solo por fuera. Parece, y los estudios lo corroboran, que para las niñas la pubertad comienza un poco antes que para sus madres. El inicio de la pubertad femenina se ha adelantado un año en tan solo una década y media. Este es el resultado de un exhaustivo estudio hecho en toda Europa. En 1991, el inicio de la pubertad en las niñas se situaba en 10,8 años y en 2006 ha bajado hasta los 9,8. O sea que la pubertad, en un número considerable de casos, empieza antes de los 10 años. Y eso, aparte de que pueda ser un trauma para las niñas, o lo puedan llevar más o menos bien, puede tener consecuencias para su salud y para su desarrollo. El Instituto Marqués de Barcelona, además, ha publicado un estudio sobre este tema que constata que la pubertad adelantada se detecta demasiado tarde para poder intervenir. Doctor Leonardo Marqués, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
El doctor Leonardo Marqués es director de la Unidad de Ginecología de la Infancia del Instituto Marqués. ¿Qué signos indican que se está activando todo el proceso que nos lleva a la pubertad? ¿Cuáles serían los síntomas evidentes, visibles?
El primer signo que aparece, y que es el inicial y que nos tiene que dar el aviso, es la aparición del botón mamario. A partir de, hay una variación en cada mujer o en cada niña, pero más o menos consideramos que a partir del momento que aparece el botón mamario, en un año y medio, dos años, aparecerá la primera menstruación. Y es en este momento que se considera que se inicia la pubertad, ya que el botón mamario aparece pues porque empiezan a, la niña empieza a producir estrógenos, que es la, la hormona femenina por excelencia.
Uh-huh. ¿Hay que consultar a un médico cuando una madre o un padre ve esto en su hija? ¿Hay que ir al médico?
No, o sea, no hay que ir al médico por la aparición del voto mamario, porque esto es normal. Uh-huh. Lo que estamos nosotros proponiendo ahora es que si esta aparición del voto mamario es lo que consideramos algo precoz, sí que conviene ir al médico, porque en algunos casos puede estar indicado el retrasar esta pubertad y retrasar esta primera menstruación. Clásicamente en la medicina consideramos pubertad precoz cuando se inicia antes de los 8 años. Pero claro, pensemos que si a los 8, 8 y medio aparece el botón mamario, esta niña tendrá la regla con 10 años o con 9 y medio. Estando dentro de lo normal médicamente, pues nosotros consideramos que es un proceso algo adelantado y que esta niña puede tener algunos hándicaps por esta primera regla adelantada y que si podemos ayudarla y retrasarla un poco, pues la puede beneficiar.
Pero
mucho.
Sería más una cuestión psicológica para la niña, es decir, que no esté preparada para ello.
Psicológica, sin duda, y después de que, bueno, pues esta niña se está convirtiendo en mujer con 9 años, o sea, la carga hormonal implica una serie de cambios a todos los niveles. Pues por ejemplo empieza a interesarse por el sexo contrario y empezará a tener unos intereses distintos a las compañeras de clase, por ejemplo, amigas. Se puede sentir extraña, no siempre puede ocurrir, pero puede haber pues desde inadaptación a incluso depresión infantil. Hay toda una problemática que puede aparecer debido a esta primera regla adelantada.
¿Por qué piensa que ahora cada vez se adelanta más la pubertad en las niñas?
Bueno, la causa no la sabemos. Se están barajando varios problemas, ¿no? Uno de ellos, importante, es la obesidad. Porque todo el metabolismo, toda la degradación de las hormonas femeninas se produce en la grasa. Entonces, las niñas con un sobrepeso tienen más cantidad de grasa de la deseable y probablemente esto influye en que el metabolismo de las hormonas femeninas esté alterado. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro, hay estudios que se están iniciando ahora de tóxicos ambientales que podrían influir también en este aspecto. Son una serie de productos que hemos estudiado bastante, que se llaman disruptores estrogénicos, que son elementos tóxicos ambientales que actuarían como hormonas femeninas. Uh-huh. Y que quizá también sean causa de este adelanto de la pubertad. Son causa de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos estudios de semen en varones jóvenes y hemos constatado pues que según la zona y la contaminación ambiental de una zona u otra, pues el semen está más o menos alterado. Creemos que estos disruptores estrogénicos, estos elementos tóxicos, pues probablemente influyen y pueden influir también en otras patologías.
También en Radio Barcelona está Lourdes Ibáñez. Buenas noches.
Buenas noches.
Es endocrinóloga pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Una primera pregunta que se la quería hacer también al doctor Marqués, luego se la formulo a él. ¿Cada vez ustedes ven más casos de pubertad precoz en las consultas?
Quizá no pubertad precoz, que como muy bien ha dicho el doctor, es la aparición del botón mamario antes de los 8 años, pero lo que sí vemos es más pubertad adelantada, que sería pues entre los 8 y los 9. Eso realmente es un motivo de consulta, yo diría que el segundo, máximo tercer motivo de consulta con frecuencia. Uh-huh. En las niñas. Uh-huh. En este caso, más que en los varones, se detecta mucho antes. Uh-huh. Realmente hay un aumento del número de casos y se constata un avance de la pubertad, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y detectan preocupación en los padres?
Pues sí, y en este caso, aparte de los motivos que ha dicho el doctor, hay otra cosa que les preocupa un montón, que es la talla final. Es evidente que si uno empieza antes, probablemente acaba antes de crecer, porque una vez viene la menstruación, pues hay un crecimiento residual, que es más o menos entre 6 y 8 centímetros, pero lo importante ya se ha hecho, es evidente.
Es decir, que una niña que le viene la menstruación a los 10 años o antes, crecerá menos.
Crecerá menos tiempo, claro. Tiene menos tiempo para crecer. Quizá menos no, porque en cuanto a la evolución, desde el inicio de la pubertad hasta la menarquía, pues el tiempo que se tarda entre el primero y el último evento de la pubertad es muy variable. Como promedio es 2 años, pero puede ser tan corto como 1 año y tan largo como 2.5. Y eso depende pues de muchos factores. En primer lugar, pues de si es una niña con sobrepeso, pues probablemente empezará antes e irá más rápida. Si es una niña que nació pequeña, con un bajo peso al nacer, para la edad gestacional, y que recuperó muy rápido su peso y su talla normal, e incluso pasó de carril, todavía el riesgo es mayor de ir deprisa. De manera que hay unos grupos de riesgo, y en otros casos quizá pues tranquilizará a la familia y probablemente la pubertad va a durar lo normal o incluso un poquito más y no va a pasar nada. Pero es evidente que hay que analizar cada caso por separado.
Obesidad y disruptores endocrinos serían las dos causas, como nos decía el doctor Márquez.
Sí, y otras muchas más, evidentemente.
Sí,
¿no?
Pero podría, dos de las importantes.
Sí, y otra puntualización que también creo que es importante, que no hace falta ser obeso, simplemente haber hecho un camino muy largo en poco tiempo, y en eso me refiero al bajo peso al nacer. Si es una niña que ha pesado muy poquito al nacer y que a lo mejor a los 7 años tiene un peso por encima del promedio, discreto, pero por encima del promedio, eso también tiene un precio y probablemente es una niña que va a empezar la pubertad antes.
Y nos acompaña aquí en los estudios de Radio Madrid Marife Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches.
Ella es jefa de psiquiatría del Hospital de la Paz en Madrid. Nos ha acompañado ya en alguna otra ocasión aquí en Hora 25. Yo le preguntaba antes al doctor Márquez, cuando él me decía, a lo mejor en algunos casos es importante retrasar la aparición de la pubertad. Yo decía, por algo psicológico, ¿cómo recibe una niña de 9 años, o quizá que aún no los tenga, ¿cómo percibe ella este momento?
Vamos a ver, la adolescencia es un momento de crisis importante dentro de la vida de las personas, de las niñas y de los niños. En este sentido, supone cambios no solamente en el ámbito biológico. Yo creo que tanto el doctor Márquez como la doctora Ibáñez han señalado muy bien los cambios que esto supone en el caso de la pubertad adelantada, que vienen derivados de los cambios hormonales, pero suponen un cambio físico en el aspecto físico. También suponen un cambio por el efecto de estos cambios hormonales a nivel del desarrollo del neuronal, que se completa, digamos que da un empujón en lo que es toda la época de la adolescencia. Por tanto, ahí también tiene una influencia y una repercusión. Pero es que a nivel psicológico es un momento en que hay un cambio importante en lo que es el aspecto emocional, también el aspecto intelectual, de desarrollo intelectual. Pero el aspecto emocional es muy importante. Es muy importante en la propia vivencia de la niña con respecto a ella misma, a lo que es la constitución, digamos, se va construyendo la identidad de la persona. Si uno piensa en una misma, piensa cuándo se ha ido construyendo, qué imagen tenemos de nosotros mismos, en qué momento nos vemos como nosotras, como claro, yo. Claro. Y tiene que ver con ese momento de la adolescencia, del crecimiento, del cambio físico. Por tanto, es un momento importante. Pero es que además, a nivel social, la adolescencia supone, se tiene individual, digamos, es una fase que viven los individuos, pero que hacen los sujetos individualmente, pero que hacen en conjunto con otros iguales. Entonces, el que una niña vaya adelantada en ese proceso quiere decir que se desajusta con el desarrollo de sus otros compañeros, que se desajusta en el nivel de intereses, en su rol, en su relación con los otros. Por tanto, es muy importante. Esto tiene que ver en el establecimiento de las relaciones de amistad, en las relaciones afectivas. El doctor Márquez comentaba cómo el tema, digamos, afectivo, de establecimiento de relaciones significativas con el otro sexo, empieza con los chicos, empieza en ese momento. Por tanto, yo creo que efectivamente es un mundo clave. Para todos los adolescentes, este momento es un momento de crisis. Es un momento de crisis que puede ser de crecimiento, y de hecho la mayoría de ellos lo son. Ahora bien, cuando hay esta disarmonía, digamos, en el desarrollo, no va, hay este desajuste, evidentemente eso puede tener una repercusión en las niñas. Nosotros en la red de salud mental en la que yo trabajo, el equipo de niños y adolescentes, no está hasta este momento, digamos, específicamente por ese problema. Los casos que nos han sido derivados no son muchos, pero es verdad que normalmente esto tiene una repercusión luego después en la vida. Yo diría que hay como dos polos. Hay las niñas que lo viven negativamente y, digamos, con una vergüenza de lo que les está ocurriendo, de ese cambio, que se retraen, que se aíslan, y muchos de esos casos que comentaba el doctor Márquez de posibles depresiones tienen tienen que ver con eso, pero probablemente otras, teniendo en cuenta además este ambiente un poco y la influencia de los medios, y señalabas las series y sí, las imágenes sí, de las series, sí, sí. que dan una imagen muy, digamos, de adulta, de niñas adultas, a veces algunas les hace tender hacia la actuación, y eso a veces da lugar a problemas de trastornos de conducta.
Claro, porque yo quería preguntar una cosa, no va paralela, el doctor Márquez y la doctora Ibáñez pueden intervenir cuando quieran, ¿eh? A partir de aquí hemos abierto la tertulia. ¿No va paralela la pubertad o la aparición de la pubertad a la maduración emotiva?
Vamos a ver, la maduración emotiva es un proceso mucho más largo, no finaliza claro. cuando la pubertad ha finalizado. Claro. El proceso de establecer, primero de madurar individualmente y luego de establecer relaciones con los otros en el medio, solo tenemos que pensar en nosotros mismos. Uh-huh. No finaliza cuando se establece o ya bien está, digamos, superada el tema de la pubertad. Es posterior. En ese sentido, son muy críticos los primeros años, por eso si se adelanta todo, pero son más críticos a lo mejor los años posteriores. A nivel, digamos, psicológico, ¿no? Casi tendiendo hacia los 15, 16, dependiendo un poco de cómo se haya establecido previamente, digamos, que se inicia un camino y ese camino puede ser hacia el crecimiento o puede ser hacia los problemas. Entonces, a nosotros nos llegan, no específicamente por este tema, pero sí que te llegan con problemas derivados de ahí, muchas veces formulados en forma de trastornos de conducta, uh-huh. muchas veces formulado en forma de depresiones o de retraimientos o de aislamiento, de meterse en casa, de no querer salir, de tener vergüenza.
¿Y entiende el doctor Márquez la niña lo que le está pasando?
Yo creo que sí. Ahora, en estos momentos, los padres y las escuelas están dando la información muy clara a los niños y desde muy pequeños. Yo creo que se les informa bien. Lo que pasa es que la niña que tiene una pubertad así muy adelantada, pues se siente un bicho raro porque sí. las demás la observan. Observan pues cuando se cambian y ellas mismas te lo cuentan. Es que yo tengo vello y las niñas de la clase me miran. Claro, no todos somos capaces de vivir tranquilamente sintiéndonos observados. Uh-huh. Y menos esta edad, me imagino.
Claro, apuntaba antes y lo apuntaba Marife, que al margen de cómo lo vive la persona, de cómo lo vive la niña, es también cómo te ve el entorno, ¿no? Que eso también debe influir muchísimo.
Evidentemente,
en una edad tan complicada como esta.
En la constitución de nuestra imagen personal, de nuestro self, de nuestro yo, cómo los otros nos ven es una parte que contribuye de manera importante a cómo nosotros nos vemos. Por tanto, esa sensación que uno tiene de bicho raro porque no entiende, no comprende, y cómo lo ven los otros, claro que te influye en ese sentido. O sea que sí que es un momento muy crucial. Por eso, digamos que agudiza todos los problemas que en la adolescencia existen dentro de las niñas, de los chicos también, de otra manera, se agudizan, y en ese sentido yo sí creo que es una situación de vulnerable, ¿no? Que bueno, que hay que considerar y tener en cuenta a la hora de apoyar.
Y no sé si alguien quería intervenir. Doctora Ibáñez, que no se detecte a tiempo esta pubertad fuera de tiempo o pubertad precoz, ¿qué uh-huh. consecuencias puede tener para la salud y para el desarrollo de las niñas?
Evidentemente, si no se detecta a tiempo y se quiere intervenir, pues la intervención será un fracaso, por supuesto, porque hay un, por desgracia, el tiempo que tenemos para poder parar la pubertad de manera efectiva o modular la pubertad de manera efectiva es muy limitado, y muchas veces pues los primeros 6 meses de evolución pueden ser tan rápidos que ya no estás a tiempo, ¿no? Y evidentemente con la regla ya no tiene ningún sentido el modificar nada. Por tanto, es muy importante, si hay que hacer algo, que sea muy al principio. Y por eso pienso que es labor de los pediatras, ¿no? En principio, y de detectar pues en qué momento esta persona tiene que ser derivada a un especialista o no. Porque muchas veces la pubertad empieza, va muy despacio y no es necesario, o realmente si la pubertad va muy rápida y se quiere intervenir o se considera que puede ser importante intervenir, pues no esperar que pase un año porque probablemente pues has perdido el tren.
¿Piensa entonces que en algún momento sería bueno retrasarla, como nos decía al principio todo el doctor Márquez, claro, en función en algún caso?
Depende de cada caso, claro. Yo pienso que hay que analizarlo cada uno por separado, porque si hay factores de riesgo para que esa pubertad sea, además de avanzada, rápidamente evolutiva, esto sería una indicación de por lo menos pensarse la posibilidad de una intervención. Uh-huh. Mientras que si es una pubertad adelantada pero muy lentamente evolutiva, pues si va a tener la menarquia a la regla pues a los 11 años, pues a lo mejor no hace falta hacer nada. Uh-huh. Y eso pues es cada caso, cada uh-huh. niño, cada niña.
Sí, en esto yo estoy totalmente de acuerdo, y hay que valorar caso a caso. Pero uh-huh. un poco nuestra nuestra idea es sensibilizar a los pediatras, porque hay una tendencia a no darle importancia, a decir, bueno, no, esto
es normal.
Y claro, si la madre consulta al pediatra, el pediatra no le hace caso, entonces es cuando llegamos tarde, ¿no?
Cuando dicen eso es lo habitual, si ahora pasa mucho, claro. Esto, la mayoría de niñas están en estas... Sí, claro.
Está. Entonces, nuestra idea no es solo sensibilizar a los padres, sino también a los pediatras.
Sí, no, y también eso yo creo que es importante también que no se entienda esto como un mensaje de aparece el botón mamario corriendo al especialista.
Claro que no.
El pediatra está perfectamente capacitado pues para poder decidir en un momento determinado si hay que mandarla o no al especialista.
De todas formas, para que se hagan una idea, están en un programa que entre el equipo hay tres mujeres con madres. Yo soy la que tengo la hija mayor y no mi hija no ha pasado por una pubertad precoz, sino que bueno, siguió sus tiempos, pero sí es cierto que es una conversación que hemos mantenido las tres, Lala, Lourdes y yo, a menudo, y supongo que es una conversación que entre madres se debe producir.
Y madres son las que nos están escribiendo, Ángels, porque dos cuestiones. Una, preguntan cuándo se considera una pubertad precoz o adelantada, qué edad exacta, porque están preocupadas, y otra, en si pregunto a una madre si un factor de riesgo es la adopción, porque en la clase de su hija hay una niña adoptada de bebé y que está medicándose porque desde los 7 años que se le detectó pues un desarrollo precoz.
Yo creo que sí, que el colectivo de niñas adoptadas, y que España es el país que tiene una incidencia más alta de adopciones extranjeras, es un colectivo de riesgo para la pubertad precoz y adelantada. Probablemente tiene algo que ver con la doctora Ibáñez, que decía, los niños de bajo peso tienen más riesgo.
Claro.
Bueno, las niñas adoptadas quizá han nacido de bajo peso. Después, hay niñas adoptadas que no tenemos certeza del día que nacieron, con lo cual nos engañan y pueden decir, te están dando una niña de 3 años que en realidad tiene 5. Todo esto puede inducir a muchos errores que hacen que este colectivo sea especialmente sensible a este tema y que haya que controlarlo muy de cerca.
Probablemente también, porque muchas veces les ocurre lo mismo que les ocurre a los niños nuestros que han nacido aquí, ¿no?, con bajo peso.
Claro.
Son niñas que vienen, a veces, bueno, si las adoptas de bebés no tanto, pero que las coges con 4 o 5 años o con 3, vienen en muy mal estado físico.
Sí.
Y estas niñas en un año recuperan y comen y se nutren como no lo han hecho en toda su vida. Y esto hacen un pico de crecimiento brutal, y esto condiciona pues que hay dos hormonas que se ponen en marcha.
Ajá.
Una de ellas es la insulina y otra de ellas es un factor de crecimiento semejante a la insulina que se llama somatomedina.
Ajá.
Estas dos hormonas, ¿qué hacen? Pues bueno, hacen crecer, pero hacen otras cosas también, estimulan la síntesis de la secreción o la fabricación de estas hormonas gonadales.
Uh-huh.
Y entonces bueno, pueden poner en marcha el proceso de la pubertad.
Y había otro oyente que preguntaba un poco por los parámetros, ¿no? ¿A qué edad consideraríamos pubertad precoz?
Antes de los 8 años.
Antes de los 8.
Y adelantada, en principio, es muy discutido.
Es discutible, sí.
Entre los 8 y los 9, vamos a
sí,
decir.
9.
Inicio, ¿eh?
Sí, depende de cada niño.
¿Y la normalidad cuál sería?
El estándar, el percentil 50, por decirlo así.
Sería empezar a los 10 para tener la regla a los 12.
Exacto.
Esto sería,
más o menos.
Yo consideraría esto lo normal ahora.
Vale.
O lo ideal, quizá, ¿no?
Vale, pues 9:36 en Canarias, hablando hoy en ese tramo de hora 25 de la pubertad precoz. Nos acompaña el doctor Leonardo Marqués, director de la Unidad de Ginecología de la Infancia del Instituto Marqués, la doctora Marife Bravo, que es jefa de psiquiatría del Hospital de la Paz de Madrid, y la doctora Lourdes Ibáñez, endocrinóloga pediátrica del Hospital de San Joan de Déu. Intentaba abordar antes el tema o el paralelismo que podía haber entre pubertad precoz y madurar antes de tiempo. A lo mejor la palabra no era madurar, y me venía a la cabeza cuando escuchábamos ese fragmento de Verano Azul, ese fragmento en el que Bea se convierte en mujer, y yo creo que todos los que hemos visto esa serie, que yo creo que es casi toda España, tiene en la cabeza la imagen de Bea con 14 años. Ahora una niña de 14 años no es como Bea. Una niña de 14 años va a la discoteca mayoritariamente, es muy posible, no seguro, en lugar de ir en bicicleta va en moto, seguramente también fuma, etcétera, etcétera. Entonces, Marife, ¿tiene algo que ver con la pubertad física este cambio emocional o este cambio psicológico?
Yo diría que más que con la pubertad física, con lo que es el cambio social. La información está mucho más accesible para todos, para los adultos y, por supuesto, también para los adolescentes. Información sobre la vida en general, información sobre las relaciones afectivas, información sobre todos los elementos. Ellos tienen información a través de los medios de comunicación, pero también a través de Internet, de una forma pasiva, pero de una forma activa. Da la sensación de que tienen acceso a todo lo que es el conocimiento de la vida adulta.
Sí.
Hay muy pocos filtros, muy pocas restricciones, y ese es un tema debatido, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso, esa información, no se acompaña siempre de una maduración en el campo de lo emocional. De hecho, el proceso de maduración emocional es mucho más complejo, ¿no? Implica cómo esa persona se relaciona con el resto y se relaciona con los iguales, ¿no? Entonces, a veces, a lo mejor, a nivel de conocimiento, a nivel aparente, porque el estándar parece que es otro de relación con el mundo, toma un rol más adulto y, sin embargo, emocionalmente, es una persona que es un adolescente. Y en ese sentido, ese proceso de maduración no va parejo. Por eso, a veces hay disarmonías y desajustes que causan problemas a las chicas, también a los chicos, pero causan problemas. O sea que yo diría que, bueno, evidentemente en aquellas chicas que han tenido un adelanto de la pubertad probablemente entran en ese mundo, digamos, de relación un poco antes. Pero yo creo que lo determinante en ese caso es más el tema de información, de acceso a la información y de desajuste con lo que es la maduración emocional.
Pedíamos la colaboración de los oyentes. Juani, desde Fuenlabrada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juani, tú tienes una hija, una niña, se llama Sara.
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Pues en este momento 9 y medio, casi, bueno, 9 y 4 meses.
¿Y qué pasó con ella?
Pues verás que desde los 6 años, en su revisión periódica que tienen las niñas a los 6 años, pues ya cuando fuimos ya tenía vello púbico. Y pues bueno, la doctora le sorprendió, lógicamente, yo ya, vamos, se lo iba a comentar, pero como las ven. Y pues nada, en ese momento nos queda por lo que quería comentarle a los doctores. En ese momento a ella lo primero que hicieron fue una prueba de edad ósea, que es una radiografía de los huesos de la muñeca, que indican en qué proceso también va el cuerpo en ese sentido del crecimiento. Entonces ella en ese momento solo tenía una diferencia de 4 meses con su edad cronológica y la edad ósea. Ya me comentaron que el vello púbico, aunque es lo que más nos sorprende a las madres, tal vez así de primeras, pero no es un síntoma de los más llamativos de cara al proceso después del desarrollo. Entonces ya me dijeron que estuviera pendiente de vello axilar, el tema del botón mamario y todo eso. Entonces, bueno, pues pasamos con un proceso más tranquilo hasta los 8 años y ahí le volvieron a repetir la edad ósea. Ahí tenía 9 meses de diferencia y eso pasó en junio de 2008.
Sí.
En diciembre de 2008, con 8 años y medio, le observamos el botón mamario. La volví a llevar. Como era muy pronto y se había producido muy rápido, repitieron la edad ósea y de junio, que tenía una diferencia de 9 meses, en diciembre tenía una diferencia de 15 meses la edad ósea. Y pues nada, posteriormente a esto, proxida también, y este verano el botón mamario ya se ha convertido en el pechito. No me dieron, ya en esta última revisión me dijeron que al haber cumplido los 9 años, que ya se consideraba normal dentro de un posible aceleramiento, pero ya entrábamos en una etapa normal.
Ella no tiene la menstruación todavía.
No le ha llegado. Y bueno, pero pues de altura está bien, me dijeron.
Dime una cosa, Juan, ¿y cómo vive o cómo ha vivido ella estos cambios en su cuerpo?
Pues bien, bien, porque ella tiene una hermana mayor, tenemos con 15 años, en casa hablamos directamente de estos temas y no me comenta nada entre lo que hablaban de con las otras niñas y eso, pues no. Ella no me comenta que tenga problemas, es una niña abierta, alegre, no la veo introvertida.
Vale.
Y de momento está llevando bien.
Pues muchísimas gracias, Juani, por tu participación. Muy buenas noches.
Ángeles, sí, enhorabuena, que me encanta vuestro programa en todos los aspectos y todos los temas que trata, siempre tan variados.
Muchísimas gracias por escucharnos, Juani. Doctora Ibáñez, ¿sería un caso típico este?
Bueno, yo creo que aquí
típico de lo que estamos hablando,
sí, pero empezado de una manera distinta. O sea, aquí estamos hablando de pubertad precoz, entonces hablamos de la aparición del botón mamario, que ha definido muy bien el doctor Marqués, independientemente de que exista un vello pubiano, por supuesto, porque eso es otra glándula que se llama suprarrenal y que es la que nos hace salir el vello en el pubis y en las axilas, ¿no? Esta niña, yo entiendo, por lo que ha contado la mamá, que empezó con el vello pubiano, por tanto empezó con una pubarquia precoz, no con una pubertad precoz. Son dos cosas distintas. Y en estas niñas suele ocurrir este fenómeno. Hay un pequeño adelanto de la maduración ósea y muchas veces este adelanto se magnifica, como ha contado esta señora, en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la radiografía de la mano muchas veces no te dice lo que está pasando en el momento, sino que tiene, como si dijéramos, se ve lo que ha pasado al cabo del tiempo, ¿no?
Sí.
Y luego, es muy frecuente que en estas niñas empiece el hipotoma mamario un poquito antes, que es lo que le pasó a ella, y la evolución va a ser pues en función de muchos factores, como antes hemos comentado, por ejemplo, del peso al nacer. La señora no ha comentado de si la niña ahora tiene o no tiene un peso adecuado y bueno, evidentemente de factores genéticos también, ¿no? Pero que, bueno, tanto puede ser que la menarquía llegue a los 10 años como que llegue a los 9 y medio como a los 10 y medio. Es muy difícil de predecir, pero yo creo que la secuencia era esta.
Susana, desde Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, Susana.
Pues mira, mi historia se remonta, bueno, la historia de mi hija se remonta, ahora tiene 22 años ella, y cuando tenía 8, pues nos pasó lo que estáis contando, que la pediatra le vio que estaba muy adelantada para su edad y nos recomendó que fuéramos al Niño Jesús, que es un hospital aquí de niños en Madrid.
Sí.
Entonces allí, pues, le hicieron un estudio también de los huesos de la muñeca. Tuvimos que ir cada 6 meses, no sé muy bien qué es lo que hacían porque a mí no me daban explicaciones, simplemente durante una mañana pues la iban sacando sangre cada X tiempo. Así estuvimos, o sea, fuimos una vez y a los 6 meses otra. Y en resumidas cuentas me dijeron que no iban a hacer nada porque como mi marido medía 1,80 y yo 1,68, pues que la niña iba a ser más alta que yo. La niña ahora mide 1,58, tuvo la primera regla con 10 años y la verdad es que la pobrecita lo pasó fatal.
Muchísimas gracias, Susana, por llamarnos y contárnoslo. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
¿Alguna cosa que decir los doctores a este caso?
Bueno, yo creo que esta niña estuvo controlada por un servicio que en principio se supone que hizo las cosas bien hechas. A veces es muy difícil predecir exactamente cuándo vendrá la regla, la primera regla. Ahora sí que es cierto que las niñas que tienen la regla antes de los 12 años respecto a las que la tienen después de los 13 y medio, hay una diferencia mínima de 7 centímetros de media.
Sí.
¿Qué pasa? Que nosotros no podemos pronosticar, esta niña medirá 1,70 m, 1,80 m, sí que hay un factor genético y si los padres son altos probablemente sea así, pero dentro de una familia de numerosa con 10 hermanos los hay altos y bajos y los padres son los mismos.
Sí.
O sea que la genética tampoco es
lo tampoco único. Es tan determinante.
Exacto. Cuando nosotros frenamos la pubertad, lo que estamos dándole a la niña es dándole la posibilidad de que desarrolle toda su genética, que no estemos frenando su genética por un tema hormonal. Y esto es lo que pretendemos. Ahora, no sé qué hubiera pasado a esta niña si le hubieran frenado la primera regla. No sé si hubiera crecido más o no. Es difícil.
Sí. También yo quisiera puntualizar esto que ha dicho, el tratamiento, que lo que hace es darle la posibilidad de que alcance su potencial genético, y esto es muy distinto a vamos a escoger la talla de la niña.
Claro.
Y eso es que mucha gente se piensa que es esto.
Claro.
Y esto no es.
No,
sí.
Claro.
Esto no es así.
Y díganme una cosa, que tenemos que cerrar ya. Díganme una cosa, ¿cuántos padres llegan a la consulta y dicen, pero si mi hija es una niña, ¿cómo le puede estar pasando esto? Es lo primero que les dicen. Lo imaginaba.
Pero las de 12 años también te lo dicen.
Uy, sí. Uy, bueno, tan pronto, no puede ser.
No sé, seguramente sus padres y sus madres les siguen tratando a ustedes como a mí, como unos niños. O sea, que esto yo creo que,
seguro,
que va con la raza humana. Marife Bravo, Leonardo Marqués, Lourdes Ibáñez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.
Gracias a ti.